Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los que seguís esta asignatura de física computacional o no. Vamos a empezar nuestra segunda tutoría, también dedicada al cálculo numérico y simbólico con máxima. Antes de nada, pues nada, daros muchísimo las gracias a los que habéis aportado sugerencias para en forma de dudas o cosas que os gustaría que incorporásemos a esta tutoría, porque realmente, ya os dije, me ayuda mucho a preparar algo que tenga sentido y sea útil para vosotros. Bueno, este sería un poco el sumario de lo que vamos a tratar hoy. Primero tenemos una novedad, supongo que lo habéis visto, y si no, para eso estoy yo, para recordároslo, y es que ya está disponible la prueba evaluable de máxima. La podéis descargar desde ALF y le echaremos un vistazo hoy. La he subido a la sala de web conferencia para poder pegarle un vistazo juntos y comentarla. De todas maneras, la acabo de ver esta mañana, tampoco he tenido tiempo de preparar a fondo el material, bueno, dudas o particularidades, pero bueno, yo creo que podemos hacer algún comentario que nos pueda resultar útil. Empezaremos viendo un poco funciones y cómo se preparan, porque es lo que vais a entregar, diferentes funciones al equipo docente, implementando las soluciones que a los problemas, a los ejercicios que os sugiere. Y después iremos repasando un poco en detalle los ejercicios de autoevaluación que aparecen en en los temas que teníamos un poco para ver hoy, que iban desde el 3, 4, 5 y 6, más o menos. Lo que pasa es que, entrelazado con el estudio de estos ejemplos, vamos a ir respondiendo a una serie de cuestiones, algunas de las cuales han surgido como dudas y habéis hecho la aportación. Entre medio de estos ejemplos aparecerá el tema este de diferencias, similitudes entre matrices y listas de vectores. ¿Cuándo utilizar una? ¿Cuándo utilizar otra? Y bueno, un poco este tema que realmente es una muy buena pregunta porque es normal que surja esto, esta dificultad. Hablaremos de la importancia y más o menos daremos cuatro indicaciones de cómo se debe documentar el código. Hablaremos también de otro tema que se sugirió, que es cómo podemos hacer para, en la elaboración de funciones, utilizar otras que ya hayamos hecho nosotros, es decir, la reutilización de funciones propias. En estos ejemplos, os haré algunas aportaciones, más que por su valor como solución, que también, porque nos permitirán practicar algunas habilidades que al principio lo que más desorienta en este lenguaje de programación no es tanto las funciones disponibles, porque una vez que sabes qué función tienes que utilizar, la aplicas y ya está. Más bien se trata de el manejo de listas, manejo de listas y operaciones secundarias que tener un par de ejemplos más no nos vendrá mal. Luego comentaremos los criterios de evaluación de esta primera práctica. Y si nos queda tiempo, bueno, si nos queda tiempo, no, probablemente nos quedará, le daremos un vistazo a la prueba de evaluación continua. Y esto sí, si nos queda tiempo y en función de lo que nos quede, daremos un vistazo al examen anterior, que está recogido en un documento bastante extenso que constituye el capítulo 9, ejercicios de exámenes anteriores. Bueno, vamos a empezar con el contenido de hoy. Si habéis estado haciendo ejemplos, supongo que no os diré nada nuevo, pero en fin, vamos a explicar un poco, a repasar cómo se define una función en máxima. Supongamos que yo quiero crear una función de nombre A. A continuación, lo que voy a hacer es declarar los parámetros que necesita esta función para trabajar. En este caso, no me refiero a definir una función en el sentido estrictamente matemático. la función podría ser mucho más extensa. Es decir, esta función dentro podría tener como resultados secundarios el mostrar un gráfico por pantalla, aparte de hacer unos cálculos y devolver un cierto valor. Es decir, es un concepto extendido de función el que vamos a hablar aquí. Lo que eso sí, tanto un tipo como otro, cualquier función en máxima se declara utilizando el dos puntos igual. Sabemos que dos puntos es para hacer una asignación de un valor, bueno, de un valor o de una expresión a una variable. Dos puntos igual es el operador que permite creación de funciones. Por supuesto, las funciones pueden ser dependientes de tantos parámetros como necesitemos. Y como veis, los declararemos aquí. Un detalle importante que nos pide el equipo docente y que tiene todo el sentido del mundo es que cuando definamos funciones, a poco que sean moderadamente complejas y que utilicemos variables internas, es muy buena idea utilizar el comando block. ¿Por qué? Pues porque este comando nos va a permitir declarar un conjunto de variables que serán locales a la función. Es decir, estas variables no importa si existen fuera de la función, porque se redefinirán en el interior de la función y no tendremos conflictos en caso de que ejecutásemos una función con un valor previo en una variable justamente con el mismo nombre. Es decir, en el equipo docente nos recuerdan que en los ejercicios evitemos completamente el uso de variables globales. Y esta es la respuesta. Utilizar el comando block. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. Entre medias irá todo nuestro trabajo. Después de este paréntesis abierto, entre corchetes, declararemos todos los nombres de las variables y solo los nombres, aquí no hay definición de tipos de variables como se hace en C, solo los nombres de las variables que van a ser locales a esta función. Aquí no lo he puesto, pero a continuación vendría una coma y empezarían las siguientes instrucciones componen el bloque de la función. Fijaos que esta función he terminado definiéndola como dólar para que una vez evaluada no se muestre ningún output por pantalla. Eso es porque normalmente cuando si desde otra función invoco esta, lo que quiero es tener disponible la posibilidad de utilizarla, pero no quiero que inmediatamente por pantalla produzca algo. Después de haber hecho la inclusión, luego veremos cómo es, del código de esta función, yo la llamaré. Pero no quiero que inmediatamente se ejecute, qué es lo que pasaría si terminase la función con punto y coma. No es que se ejecute, no es que se... En los dos casos la función la vamos a llamar de forma que se cargue y sea evaluada. Pero no queremos ensuciar la salida mostrando el mensaje de aceptación y conformidad de la ejecución de la función, porque las funciones van a estar pensadas para que las llame con determinados parámetros. ¿De acuerdo? De esto, de la definición de funciones, creo que no me dejo nada en el tintero. Declaración de parámetros. Ah, bueno, sí, un pequeño comentario. La forma de trabajar que os recomiendo, que es la más natural, es no preocuparos de los parámetros, sino que empezad a programar la función creando las variables auxiliares locales que necesitéis y después repasad el código, no dejéis ninguna y antes de hacer la primera evaluación, declarad y recopilad todas las variables en esta zona del comando block. Lo digo porque de antemano cuando empiezas a programar una función, a no ser que la hayas trabajado mucho previamente, no sabes exactamente cuántas variables locales vas a utilizar. Bueno. Vamos a responder a una de estas preguntas que os habían planteado alguna dificultad. Vamos a ver. En los ejercicios que propone el equipo docente, en las soluciones, si lo habéis visto, nos piden funciones que acepten como parámetros matrices o que devuelvan matrices. Pero ellos, en los ejemplos, utilizan más que matrices, esta forma de aquí. Utilizan lo que acertadamente un compañero ha venido a llamar listas de vectores. Y si queréis hablar todavía con más propiedad, más que listas de vectores son listas de listas. Porque si una lista es una estructura formada por un corchete abierto, un corchete cerrado, y todos los elementos separados por comas, lo que tenemos aquí es una estructura a dos niveles. Realmente un vector no es más, en este caso, que una lista de sus componentes, ¿de acuerdo? Por tanto, es una lista de listas. Podemos llamarlo lista de vectores si queréis, ¿eh? Pero también es otra forma de verlo. En cambio, aparte de esta forma de declaración en forma de lista de listas o lista de vectores, tenemos en máxima la instrucción matrix. Matrix es una función, por tanto, abre paréntesis, y es una función que dentro acepta lo que serían las filas, ¿eh? Esto sería la fila 1 de esta matriz que estoy construyendo con el comando matrix, fila segunda y fila tercera. Es importante saber que este comando espera, bueno, los parámetros que espera los va a interpretar como las filas de la matriz. Fijaos que si después de declarar dos variables así, en una celda pido mostrar el contenido de M y mostrar el contenido de L, las salidas son diferentes. Fijaos que M aparece con este formato matricial convencional. ¿Qué nos interesa? Bueno, nos interesa, es lo que entendemos convencionalmente por matriz. En cambio, la otra guarda su aspecto de lista de listas. Esto es una primera apreciación. ¿Qué pasa con estas dos estructuras? Bueno, vamos a hacer algunos comentarios. Los tengo aquí apuntados para no olvidarme de nada. Es cierto que tanto una como otra almacenan la misma información. Por tanto, teniéndolo presente y manejándolo adecuadamente, son conceptos realmente similares o casi equivalentes. Es decir, como estructura de información almacenan lo mismo y tienen la misma capacidad. Lo que pasa es que ya tenemos una ventaja, bueno, una diferencia, y es que matrices nos va a producir, cuando las pidamos, una salida en formato matricial, no en formato de lista de listas, que es un poco más difícil de ver, si queréis, ¿eh? Es una cuestión de presentación. Lo que pasa es que las diferencias no se acaban aquí. Ahora, más adelante las comentamos. Lo que sí es muy importante es que no pasa nada si elegís utilizar una u otra. Es decir, en nuestros ejemplos, bueno, justamente parece que en la prueba de evaluación continua no tenemos un uso de matrices demasiado extenso, pero caso de que las quisiéramos utilizar, lo importante es que en nuestros inputs especifiquemos correctamente y de forma explícita cuál de los dos esperamos, porque se van a comportar con ligeras diferencias y tenemos que informar al usuario qué es lo que esperamos que nos mande y también informarle de las salidas, de que si le vamos a ofrecer una matriz en formato matriz o en formato lista de listas. Esto es muy importante y eso nos trae a la luz la importancia de la documentación de las funciones. No descuidéis, por favor, este aspecto. Fijaos que el equipo docente hace en los ejemplos que nos propone, unas cabeceras bastante exhaustivas de cada función, y así tiene que ser. Es que si no especificamos bien las entradas y las salidas de una función, por elegante o por inteligente que sea y útil su implementación, va a ser difícil que la podamos compartir con alguien y nosotros mismos, que ahora mismo nos puede parecer que nos acordaremos de qué es lo que espera esta función, al cabo de 2 semanas os puedo garantizar que tenemos otras cosas en la cabeza y lo habremos olvidado completamente. ¿Vale? Siguiendo adelante, una cuestión que ya impone una diferencia entre matrices y lista de listas es que una lista de listas puede significar que los elementos son o bien columnas o bien filas. No hay ninguna presuposición. Es decir, si esta expresión de aquí yo quisiera entenderla como una matriz escrita en columnas, ¿qué problema hay? Es decir, el primer vector me lo tengo que imaginar encolumnado en vertical, el segundo a continuación y el tercero después. Pero no hay ninguna presuposición del sistema. En cambio, con el comando matrix sí que hay una presuposición fuerte, y es que estos son no columnas, son filas. Esto de las filas y las columnas, los que os guste pensar las cosas desde muchos puntos de vista, os puede desconcertar o no. Es una cuestión a tener presente. Lo que sí nos va a suceder, y esto es muy importante, y aquí viene una de las cosas por las cuales es importante que especifiquemos al usuario qué es lo que esperamos, es que hay funciones como, por ejemplo, addColumn o addRow. Ahora no estoy seguro si es... Sí, es así. No sé si es addColumn o addCol. Disculpad, pero ahora tengo la duda, porque voy a resolverlo en un momento. Pondré en marcha... Voy a hacer una búsqueda rápida, porque ahora que lo he visto escrito he pensado, aquí he metido un gazapo. Un momento. Se trata de ver si la función se llama addColumn o addCol. No, efectivamente. Ya me extrañaba. Esto, disculpad, hay una pequeña errata, y es la función es addCol. Bueno, pues estas dos funciones, addCol, addRow y otras, si las intentáis aplicar a una lista de listas, os van a dar error. No las acepta, no es un tipo de estructura que soporte estas operaciones. Por tanto, ojo, porque no las podéis manejar exactamente igual. Recomendaciones finales. Si vais a hacer un ejercicio en el que utilizáis una matriz para clasificar los resultados y solo vais a hacer esta utilización, una forma de utilización casual, pues da igual, no importa. Utilizad el formato que os guste o el que os venga bien. Pero si vais a hacer una función o un trabajo a fondo en el que utilice matrices y operaciones con matrices de forma intensiva, yo casi no lo tendría claro. Es decir, utilizad el formato matrix. Un comentario más. Si alguna vez vais a crear una matriz y necesitáis determinar que la variable, por ejemplo, m, va a ser una matriz y que en adelante estén disponibles estas funciones, una forma de inicializarla es utilizar el comando matrix vacío. Es decir, podéis crear una matriz vacía de esta forma. Estos son dos paréntesis. Bueno, de esta forma, bueno, coma si está dentro de una función, la variable m queda inicializada como una matriz. A partir de ahí le podéis aplicar comandos como los anteriores, añadir columnas, añadir filas, pero la declaración es vacía. Bueno, espero que esto despeje un poco las dudas sobre unos y otros. Yo lo que he hecho en los ejercicios que vienen a continuación y que iremos comentando, como realmente, no sé, los conceptos que manejan son de matrices y los primeros ejercicios que nos proponen son de álgebra, he preferido programarlos utilizando matrices, y así al menos os ofrecía una alternativa, una diferencia, otro punto de vista a las soluciones que propone el equipo docente. Si os parece, las vamos a ir viendo y veréis un poco cómo están hechos. Si no voy mal, este es el primer ejercicio que nos proponen, que es el de cambio de base de un vector. Disculpa, tengo un problema con el chat. Vale. La función de cambio de base de un vector, aquí no sé si lo especifiqué correctamente. Vector debe especificarse como una lista de valores, muy bien. Y la nueva base se trata de una matriz. Una matriz n por n. Aquí la verdad es que debería haber sido más explícito diciendo que la matriz sería con el formato matrix. Más que nada para evitar lo que justo os acababa de decir. Bueno. Lo que va a hacer esto, espera, pues un vector, una matriz. Fijaos en el ejemplo que he preparado, cómo sugiero al usuario que utilice una llamada creando una matriz, ¿eh? Es decir, que pase una matriz a la función. Y este apartado en las cabeceras del equipo docente no está, pero yo os lo sugiero con entusiasmo. Es decir, incluid, aparte de la declaración de entradas y salidas y una descripción, incluid un apartado de ejemplo. Porque este olvido que he hecho aquí queda súper claro qué es lo que espera mi función. De este modo, lo que sucede es que, bueno, ya veis, la función block con una sola variable local, y la función la he llamado así, con dos parámetros, vector y nueva base. Cuando tenemos el resultado, cuando hacemos el cálculo, lo que hice aquí es transponer la función. ¿Qué quiere decir? Pues intercambié filas por columnas, es decir, si la función nos imaginamos que estaba así, y esto es la fila A, la fila B y la fila C. Opa, es que la caligrafía con este puntero es muy difícil. Después de la operación de transponer, la estructura queda así. A, B y C. ¿Por qué la transposición? Más que nada también por una cuestión estética. Porque si no, el resultado de multiplicar la matriz por el vector me hubiera dado una matriz de una columna y n filas. Es decir, me hubiera dado una matriz vertical, que no está mal, porque también la puedo interpretar como un vector. Pero por estética o por convencionalismo, si queréis, prefería que me diera un formato de este estilo. Es decir, corchete, coma separando los componentes del vector y corchete al final. ¿De acuerdo? Pues por eso hago todos estos juegos de transponer la matriz, para que al final las multiplicaciones generen una matriz de tipo vector. Después. Una vez presentado esta primera función, recapitulemos un poco la propuesta de cómo debería ser la cabecera de una función. Esta es una propuesta un poco evolucionada de lo que propone el equipo docente y desde luego no tiene por qué ser estricta, pero sí que os recomiendo que no le falte nada de esto. Mi aportación y lo que os sugiero es que incluyáis un ejemplo, porque si alguna vez hay una duda en la utilización, el ejemplo lo clarifica muchísimo. Entonces no seáis perezosos, poned un ejemplo de cómo se usa vuestra función. Está claro que muchas de las funciones que vamos a implementar como son, en cuanto a contenido, bastante sencillas. Vamos a tener casi más comentarios que código de trabajo, pero bueno, nos conviene ser explícitos y ser pesados en el explicar qué es lo que estoy haciendo, porque se trata de una asignatura en la que vamos a tener que demostrar y reflexionar que comprendemos la herramienta. Más que hacer superfunciones, no vamos a descubrir, no vamos a hacer ninguna función innovadora. Sí necesitamos funciones sencillas, pero bien claras. Bueno, vamos a ver cómo sería la versión que os propongo de hacer un cambio de base de una matriz, de una aplicación lineal. Utilizando esta entrada en forma matriz. Aquí, esto es porque lo hice en una versión antigua y no tengo el apartado de ejemplo, ¿vale? Es decir, En esta cabecera, a mi gusto le falta un ejemplo, pero sigue la misma filosofía que antes, ¿de acuerdo? Bueno, cuando tenemos las operaciones como matrices, el cálculo es simplemente esto: multiplicar la matriz inversa por la matriz de la... Perdona. Multiplicar la matriz... inversa de la base por la matriz de la aplicación lineal por la matriz de la base. ¿Por qué no utilizo nueva base? También por la misma razón, para que la matriz resultante me quede en el formato que quería y que la multiplicación esté bien hecha. Lo que he tenido que hacer es eso, también empezar haciendo la transposición de la matriz cuadrada de la nueva base. Fijaos, si no lo haces, realmente con matrices cuadradas, a ver, no habría problemas de compatibilidad de multiplicación, que es el caso de una aplicación lineal. Pero es justamente para que las filas de cada de la matriz resultado, del resultado, salgan en el orden y en el sentido que me interesa. También una cosa más, a la luz de esta función, un detalle final. Cuando hacéis una función en máxima, la forma de mostrar un resultado final es utilizar como última operación de la función simplemente una evaluación. ¿De acuerdo? Puede ser una evaluación que necesite ser calculada como esta, a la vez que hago esta evaluación, hago el producto de matrices, aquí, sí, indicado por el punto, pero se trata simplemente de eso, es decir, a diferencia de también otros lenguajes, no hay una sentencia return ni nada, simplemente es que las instrucciones intermedias serán siempre asignaciones, o bucles, o lo que sea, o condicionales, pero no van a evaluar ningún dato que produzca una salida por pantalla al usuario. La última instrucción sí que debería ser del estilo este, simplemente mostrar algo. Fijaos en la función anterior, voy a volver atrás en la diapositiva anterior, dos atrás. Vale, he saltado. Esa es la cuarta. Quinta. Fijaos cómo la última instrucción no es una asignación, no es x dos puntos transpose paréntesis c punto vector, sino que es directamente transpose c punto vector. Es una expresión que si yo la escribiera en máxima produciría un resultado por pantalla. Vale, pues esta es la forma de devolver, igual que en la anterior, un resultado al exterior. Esto es algo que a veces también al principio, cuando empiezas a enfrentarte a este lenguaje, pues te puede desconcertar. Pero bueno, en todos los ejemplos que tenéis propuestos por el equipo docente tenéis muchísimas ejemplos de esto mismo. Nos piden a continuación, bueno, puedo hacer la función inversa a la que acababa de proponer, es decir, puedo hacer la inversión del cambio de base, es decir, tengo un vector expresado en una base nueva, quiero volverlo a la base original. ¿Es posible? ¿Tengo un vector transformado? Pues sí. Fijaos que este ejercicio es realmente bastante trivial. Muchas veces, cuando nos van a pedir que hagamos una función, la primera reacción es, uff, esto que me piden es realmente muy complejo y tal. Tranquilizaos porque el equipo docente maneja conceptos sofisticados, pero nos piden trabajos asequibles. Si en algún ejercicio de los que os piden ahora en la prueba de evaluación continua no sabéis por dónde entrar, lo mejor es abrir un debate o mirar en los foros si alguien tiene la misma duda. Porque lo que ha sucedido todos los años es, ¡buah, esto que están pidiendo no entiendo nada! Y al final es una trivialidad. Como este ejercicio, lo digo por eso. Este ejercicio simplemente lo único que necesito hacer es transponer la base y devolver la traspuesta del producto de la matriz de la base por el vector. Algo tan sencillo como esto. Muy bien. ¿Y si se trata de hacer la inversa del cambio de base a una matriz? Bueno, pues dos reales de lo mismo. Si en el otro caso empezaba haciendo la multiplicación de la inversa de la base por la matriz, por la base, en este caso intercambio el orden. En este caso simplemente es la base por la matriz por la inversa. ¿Y por qué la variable C? Pues porque por compatibilidad y porque el resultado saliera en el formato que me interesa, tenía que hacer una operación de transposición y utilizaba esta variable intermedia para guardarla. Bueno, creo que estos ejercicios tampoco no aportan nada especial. Bueno, así es. Bueno, sigamos adelante. Bueno, este ejercicio sí que es un ejercicio que, si trabajamos con el convenio este que os decía, de esperar que las entradas sean de tipo matriz, sí que nos va a llevar un poco más de trabajo que tal y como se propone utilizando lista de listas. Fijaos que, a ver, esta función que pide calcular los autovectores de la matriz de una aplicación lineal, básicamente es una función que se basa en la llamada de esta función, eigenvectors. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo único es que eigenvectors da más información y en un formato que queremos transformar. Esto es lo único. Esta función realmente, por eso lo he puesto aquí a la derecha, se trata de una función de formateo y adecuación de la salida de la función que ya viene predefinida en máxima eigenvectors. Mi ejemplo resulta un poco más complejo por algunas razones. Primero, porque utilizo matrix como entradas y eso me exige tener más cuidado. Y segundo, porque me he tomado una molestia extra que ahora os comentaré. Os la mostraré solo para que sepáis que esto existe, pero en general no os tendréis que preocupar por este tipo de problemas, ¿vale? Bueno, vayamos paso a paso. Esta función, eigenvectorMatrix, va a esperar una entrada A, que será una matriz cuadrada, la de la aplicación lineal. Y aquí sí que lo he dicho claramente, debe especificarse como una matriz utilizando el comando matrix y debe ser diagonalizable. La salida será la matriz de autovectores, pero además voy a hacer un trabajo extra, es que en el caso de que la matriz no fuera diagonalizable, lo que va a suceder es que se generará un error. Voy a programar una función que devuelva un error al usuario en el caso de que el cálculo por los parámetros de entrada sea imposible. Esto puede pasar muchísimas veces. En este caso, cuando la matriz no es diagonalizable, lo que sucede es que no vamos a tener suficientes autovectores. Y nada, y el cálculo es simplemente imposible. Y aquí en este ejemplo, doy dos instrucciones para hacer esta prueba. Va, en este caso he creado una matriz vacía, esto es una tontería, pero bueno, simplemente para insistir en que declares una matriz y luego se la pases a eigenvectorMatrix. Bueno, lo de siempre, una serie de variables locales. La que va a contener el valor de retorno es MAV, matriz de autovectores. ¿De acuerdo? Y empezamos el trabajo. La primera cosa que necesitamos, para eso he previsto la variable D, es almacenar la dimensión de la matriz A. Sabemos que es una matriz cuadrada y, por tanto, si nos fiamos de que la matriz realmente es cuadrada, la dimensión la puedo averiguar simplemente con el comando length, que para una matriz te devuelve cuántas filas tiene, que justamente coincide con el número de columnas, claro. Aquí acabo de hacer la suposición de que el usuario es benevolente y me va a aportar una función de entrada cuadrada. Podría hacer la comprobación y ver si la dimensión de filas y de columnas, las dos dimensiones de la matriz, coinciden. Sí, podría hacerlo. Pero, bueno, en este caso no he hecho esta comprobación. Y en general, os voy a decir una cosa. Visto el estilo de programación, tampoco vamos a diseñar funciones súper robustas que prevean todos los posibles casos anómalos según las entradas. Eso supondría un trabajo de depuración que, digamos, nos apartaría del objetivo de esta asignatura, que es comprender el funcionamiento de máxima y cómo utilizarla. Y en todos los ejemplos, de entrada vamos a presuponer que el resultado está garantizado en las condiciones que nosotros digamos de las entradas. Pero no las haremos unas comprobaciones estrictas por programa. Simplemente confiaremos en que funcione bien y todo lo que esté fuera de las especificaciones de entrada, pues que dé la función lo que quiera. Es decir, si quiere petar, si quiere dar un mensaje de error en caso de que las entradas sean incompatibles, ¿va? Bueno, pues esto es problema del usuario. No vamos a hacer funciones hiper robustas. Bueno, como os decía, ¿qué hacemos con eigenvectors? Bueno, eigenvectors tiene dos elementos. Da como salida una lista compuesta por dos elementos. La que contiene los autovectores de estos dos elementos es el segundo. Por eso guardamos en E2 el segundo elemento de lo que devuelve eigenvectors y despreciamos el primero. Por eso os digo que es una función de formateo. Es decir, vamos a ignorar lo que nos da en primer lugar, que lo que son los autovalores y sus multiplicidades, pero en este ejercicio no nos interesan. Por eso los despreciamos. ¿De acuerdo? No hay ningún problema por hacer eso. Es elegante y a veces útil hacer una función de formateo. No es que me parezca ninguna tontería, pero hay que poner en contexto que lo que hacemos aquí no es nada muy sofisticado, sino simplemente quedarnos con un subconjunto de toda la información que le da una función. Bueno, aquí viene la comprobación. Ya os digo, este tipo de operaciones normalmente no necesitaréis hacerlos, pero quería mostraros un ejemplo por si alguna vez, más allá de este curso, lo vais a utilizar. Nos dice que si el número de vectores es menor que la dimensión d, deberíamos interrumpir el cálculo dando un mensaje de error. En este caso es que no tenemos suficientes autovectores, ¿vale? ¿Cómo lo comprobamos? Pues mirando cuántos autovectores nos ha dado eigenvectors. Si son menos que la dimensión de la matriz, pues tenemos un error, ¿de acuerdo? Y mostrar un error es simplemente llamar a esta función y pasarle una expresión. Podemos pasarle separado por comas otras expresiones para evaluar, pero si le paso una expresión de tipo cadena, string, encerrada entre comillas dobles, eso produce la salida por pantalla de este mensaje. Y una vez ejecutado este comando error, se interrumpe completamente la ejecución de la función. Es decir, la siguiente instrucción ya no se va a ejecutar. ¿De acuerdo? Es decir, si entra en este if y se ejecuta error, esto ya no se va a ejecutar. Bueno, lo que nos da eigenvectors es una lista de listas. ¿De acuerdo? Es una forma que no nos resulta muy conveniente como salida. Es decir, nos resulta sucia. ¿De acuerdo? Para ello tenemos el comando flatten. El comando flatten, sobre el resultado este que tengo almacenado en E2, lo que hace es convertir una lista de listas en elementos separados. Es decir, Yo lo que tengo son los autovectores. Supuestamente tengo D autovectores. Bueno, supuestamente no. En este punto seguro tengo D autovectores con D elementos cada uno. Si aplico el comando flatten, lo que hace es hacer una única lista de un solo nivel. No una lista que contiene listas, sino una única lista de muchos elementos. ¿Cuántos? Exactamente D por D. ¿Qué pasa? Que he destruido los vectores y los he puesto como una lista de números. ¿Qué tengo que hacer para reconstruirlo y ofrecerlo como a mí me interesa, que es en el formato matrix? Bueno, pues lo que hago es utilizar, bueno, creo la variable y la inicializo con una matriz vacía para poder hacerle operaciones del tipo add row, como este de aquí, y hago D iteraciones. Como voy a tener D vectores de D elementos cada uno, este bucle for lo que va a hacer es dar 10 pasadas, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a tratar en cada una de ellas? Un vector. ¿Y qué voy a hacer en el interior? Construirlo. Voy a crear un vector aquí. Lo llamaré autovector. Cada vez que entro aquí, lo inicializo. Y aquí, en este comando makeList, es como si ejecutase un segundo bucle. Es como si hubiera un bucle dentro de otro. Lo que pasa es que no lo hago en forma de bucle, sino que aprovecho una de las características potentes que tienen los lenguajes orientados a listas como este, que es makeList. MakeList nos dice, nos fijaremos en los tres últimos parámetros. Es un comando que va a hacer variar la variable j entre 1 y d, incrementándolo cada vez en 1, es decir, haciendo un más 1 cada vez. Es decir, tienes una variable, un límite inferior y un límite superior. ¿Y qué hace con esto? Construye una lista donde cada elemento corresponde a esta expresión. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué hace esta expresión? Esta expresión localiza en el vector L, este que es una lista grande, un elemento dado según el número de fila y el número de columna. ¿De acuerdo? Esta expresión de aquí dentro, D por I menos 1 más J, es un poco la función de traducción de fila y columna a un índice lineal. De esta forma, esto nos garantiza, o lo que persigue es que si yo tengo los elementos, supongamos, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Es decir, tengo 9 elementos correspondientes a una matriz de 3x3. Los tengo sueltos, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, perdón. Sabéis que las listas, los índices empiezan en 1. Esto también es una diferencia con, por ejemplo, el lenguaje C. En lenguaje C, los vectores, las referencias empiezan por 0 hasta el número de elementos menos 1. Bueno, pues aquí no. Aquí empiezan por 1, este sería el elemento 2, este sería el elemento 3. Y así sucesivamente hasta el elemento 9. Ojo con esto. Bueno, pues que lo que hace esta expresión es decir, vale, el elemento C, es decir, cuando yo tengo la fila, no, fila, la columna, cuando tengo la columna 3 y la fila 1, ¿qué índice me tiene que dar? Bueno, pues esta expresión lo que hace es localizar el número 3. Es decir, el elemento correspondiente a la posición 1, perdón, 3, 1, sería el elemento tercero. ¿Cuál sería el correspondiente a la posición 3, 2, este. Bueno, pues esta fórmula lo que hace es generar, esta fórmula de aquí, es generar el número 3, 4, 5, 6. Esto es lo que va a hacer, ¿vale? Esta maniobra de convertir, aplanar una matriz y poder referirte a los elementos en orden a partir de las filas y columnas o al revés, es una de estas cosas que os quería comentar porque os puede resultar útil. Y entonces, si es una utilidad general, podríamos preparar unas funciones para hacerlo, ¿vale? Y aquí las tenéis. Si las queréis utilizar para algo, lo que hacen es esto. Fijaos que lo que hacen es muy sencillo, o sea, hay apenas nada, pero la explicación es lo que tiene que ser cuidadoso. La función la llamo de índice a fila columna. Utilizo el 2 como utilizando la característica fonética del inglés, que 2 suena como to, es como hacer i to fila columna, es decir, convertir de 1 a fila columna, de índice a fila columna, perdón. Y lo que hago es, bueno, esta función lo que hace es, dada una matriz rectangular de cierto número de filas y cierto número de columnas y un índice lineal, y ahora viene lo importante, hay que suponer que este índice lineal se refiere a enumerar los elementos de la matriz crecientemente, de izquierda a derecha y de arriba a abajo empezando por 1. Esto es importante porque criterios de cómo enumerar linealmente una matriz podría haber muchos, ¿eh? Podría empezar por el extremo inferior derecho e ir subiendo hacia arriba si lo quiero hacer de una forma poco convencional, si queréis. Pero bueno, hay que definir el criterio, ¿no? Entonces, aquí suponemos que las matrices, por ejemplo, la de 3x3, el primer elemento será el que tendrá el índice 1. El segundo será el que tendrá el índice 2, el 3, así. Voy a hacer una matriz no cuadrada, ¿eh? Aquí tengo el 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tendríamos el 10, el 11 y el 12. ¿Vale? Este sería el criterio. ¿Y qué pasa? Bueno, pues esta función te dan uno de estos números y, por ejemplo, el 7, y la función te devolvería los números de las coordenadas fila y columna. Fijaos que la respuesta es de esta forma. La respuesta es en forma de vector, donde el primer elemento se supone que es la fila y el segundo la columna. ¿De acuerdo? O sea, el primero sería 2. Y el segundo sería 3, es decir, esta función debería devolver 2, 3 para 7. Es lo mismo que hemos. Perdón, no es lo mismo que hemos hecho antes. Esta es la operación inversa. Esta es del índice sacar la fila y la columna. La anterior era de la fila y la columna sacar el índice. Pero simplemente creo que lo que ha pasado es que he saltado dos diapositivas en una, pero no pasa nada. En este caso, la operación se trata de hacer la división entera de i menos 1 por el número de columnas y sumarle 1. Quotient, esta función de aquí, simplemente es esto, el cociente de la división entera. Y remainder es el resto de la división entera. Justamente es eso lo que necesito. Lo que pasa es que tengo que utilizar el índice menos 1 dividido por el número de columnas. Esto es un poco truculento, es decir, fijaos que la operación resto tiene sentido, es decir, si yo hago bloques de el número que me dan dividiéndolo en bloques de 4, lo que me reste me va a dar una idea de la columna y de la fila. Bueno, el resto me va a dar una idea de la columna y el cociente me va a dar una idea de la fila, ¿eh? Por ahí van los tiros. Los ajustes de menos 1 y más 1 son debidos a que no, empiezo a numerar por 1 y no por 0. Y tengo que tener en cuenta esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues utilizad esta función siempre que queráis hacer este tipo de operación. Creo que es la diapositiva anterior, o si no, es la siguiente. Esta es la que hemos utilizado en el ejemplo anterior, lo que pasa es que generalizada. Hace lo mismo, pero al revés. Recibo una fila y una columna en forma de coordenadas y me devuelve un índice. En este caso, la maniobra de cálculo del índice es restar 1 a la fila, multiplicar por el número de columnas y sumarle la columna. Aquí hay una particularidad, una cosa curiosa en las dos. Fijaos que el parámetro NC es el único que utilizo en este cálculo. El parámetro NF no lo utilizo para nada. ¿Y esto? Bueno, pues resulta que este tipo de índice lineal no necesita, es decir, es independiente del número de filas. No necesita saberlo para el cálculo. Lo que sucede es que he preferido introducir este parámetro en previsión de que quisiera algún día incorporarle la validación de corrección. Es decir, si yo quisiera filtrar los inputs y producir un mensaje de error en caso de que fueran erróneos, sí que necesitaría el número de filas. Es decir, si me dicen, mira, traduce en una matriz de 3 filas y 4 columnas la coordenada 8, 15, bueno, pues eso debería dar un error. Y para hacer esta comprobación en general, sí que necesito el número de filas. Es lo mismo que para la que os he enseñado antes. En la que os he enseñado a continuación, tampoco es necesario, o sería, no sería estrictamente necesario utilizar el número de filas. Fijaos que en este cálculo no aparece para nada. Pero por la misma razón, lo dejo indicado para poder hacer comprobaciones. No fuera que me piden el índice 4000 de una matriz de 3x3. En este caso, sí que necesitaría, es decir, esta función daría una respuesta y no es correcta, ¿vale? Pero bueno, es lo que os decía. Esta es la versión básica en la que presupone que las entradas son coherentes, pero he preferido por completitud dejar un input extra por si la quiero mejorar en un futuro. Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí, 10 minutitos para beber un poco de agua y descansar. Y abordamos la segunda mitad de la tutoría. Vale. Venga, hasta son las 6 y 22, pues 10 minutos, 6 y 32 y nos ponemos en marcha.